Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Julia tiene una historia muy parecida a la que tienen, desgraciadamente, muchos jóvenes españoles. Se ha quedado sin dos de los empleos que tenía.
Me encontré con mi jefe del comedor del que estoy despedida y me dijo el chico, dice, yo no sé, Julia, si en septiembre vamos a empezar otra vez, porque como dicen tantas cosas de que si los niños no van a poder comer juntos, entonces no sé cómo va a funcionar.
El problema que tiene es que no sabe cómo va a ir la cosa después del verano. La historia de Julia la hemos contado en otra ocasión.
El mosqueo de que a lo mejor diga, mira, hija, vas a la calle con lo poquito que... Porque además de uno, si fijáis, continúa desde este año y se ha acabado tu trabajo, ¿sabes?
Bueno, Julia es Julia y son muchos más jóvenes. España no es un país para viejos. Al menos para viejos que estén en residencias, pero España tampoco es un país para jóvenes. A muchos de nuestros jóvenes les resulta muy difícil entrar en el mercado laboral, tener un primer contrato, les resulta muy difícil salir del paro y salir de precariedad laboral. Y además, los que llevan años trabajando y no han perdido su empleo, pues son más pobres que sus padres. Los que nacieron en 1987, a los 30 años, ganan en euros equivalentes menos lo que ganaban los que nacieron en el 67 cuando tenían 30 años. Todos tenemos una idea, una cierta idea, de lo que le pasa en España a los jóvenes con el trabajo. Pero cuando llegan las cifras, esas cifras más o menos precisas, pues se concretan, porque las cifras en realidad tienen detrás historias. Acabamos de conocer las cifras que facilita Eurostat, que es la agencia estadística de la Unión Europea, y ha quedado negro sobre blanco que el paro juvenil en España es de casi el 40%. Esto significa que más que duplica, multiplicar la media europea por 2,5 para llegar al paro juvenil en España. Desde que comenzara 2020, recordemos que el COVID empezó a hacer estragos en marzo, desde que comenzara el año, 1 millón de jóvenes menores de 25 años han visto cómo se destruía su puesto de trabajo. La vuelta a la mal llamada normalidad no ha servido para que muchos de estos recuperen su empleo. Solo han vuelto a trabajar 2 de cada 10. Claro, acaban de terminar sus estudios si han trabajado son despedidos, que no consiguen entrar en el mercado laboral, pierden años preciosos en los que es fundamental adquirir experiencia. Ya antes de que llegara el COVID había muchos jóvenes que tardaban mucho tiempo en España en encontrar trabajo. O sea, a esto se le llama paro de recuperación. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué en esto sí España es diferente? ¿Por qué nuestros jóvenes están más parados que los jóvenes europeos? Bueno, hay muchas razones. La primera es porque no tienen buena formación nuestros jóvenes. El abandono de la escuela, afortunadamente, se ha ido reduciendo, pero todavía 17 de cada 100 niños abandonan prematuramente el colegio. Estamos a la cabeza de la Unión Europea, a la cabeza de un ranking nefasto, que es el abandono escolar. Casi la mitad de nuestros jóvenes solo ha estudiado educación primaria, y solo 33 de cada 100 han llegado hasta la educación secundaria. Todas estas cifras nos ponen por debajo de la media europea. Pero ya no es solo la media europea, es que el problema es de fondo. Sin estudiar y sin aprender es mucho más difícil encontrar trabajo. Nuestro sistema educativo, del que se habla tanto ahora, del que se debate tanto ahora, de esto no se habla porque siempre la refriega es ideológica, no ha resuelto este problema. Antes, claro, los chavales salían de la escuela, se metían en una obra y ganaban mucho dinero. Pero esto se ha hecho ya algo del pasado, eso ya no sucede. Y es normal que no suceda. Nuestro sistema de estudios no está bien organizado. Por ejemplo, la formación profesional no funciona bien y eso es fundamental para eliminar paro juvenil. Lo normal es que muchos jóvenes buscaran una formación profesional adaptada a la necesidad del mercado, a lo que necesitan las empresas, pero la formación profesional en España, a pesar de las reformas que se han intentado, sigue separada de las empresas y seduce poco a los jóvenes. Hay un mundo que es el mundo de la escuela y el mundo de la empresa que hablan poco, se hablan poco. Al final, en muchas ocasiones, los trabajos que deberían haber sido para jóvenes de formación profesional los realizan titulados universitarios, lo cual no tiene ningún sentido. No tenemos bien organizados los estudios y no tenemos bien organizado el mercado laboral. En España hay mercados laborales, el mercado de los que tienen un contrato indefinido, que tienen cierta, digamos, cierta estabilidad, y el mercado de los que tienen contratos temporales. Los contratos temporales son sobre todo para los jóvenes, y con contratos temporales los jóvenes no tienen ninguna estabilidad. Los contratos temporales no son necesariamente malos, porque pueden ser una oportunidad para ir aprendiendo, para acumular experiencia. El problema es que cuando se abusa de los contratos laborales y se suceden durante muchos años y años, no hay ninguna forma de hacer una carrera profesional, de dar estabilidad. Lo mismo sucede con los contratos a tiempo parcial, que son contratos razonables. Hay gente, personas que necesitan trabajar solo media jornada, pero muchas veces los jóvenes tienen contratos a tiempo parcial porque no hay otro tipo de contratos para ellos. Claro, con todos estos condicionamientos, como decía al principio, España no es un país para jóvenes, tampoco para viejos en las residencias. Estas son las cuestiones de las que desgraciadamente se habla poco. Nuestra élite política no se ocupa de estas cuestiones. Estamos en la jugada de regateo corto, de echarle la culpa al contrario de todo, sin afrontar, por ejemplo, este problema. Y como estos, la lista es larga: política familiar, política demográfica, sistema de enseñanza, sistema de integración de los jóvenes en el empleo, investigación. Es lo primero que quería contarte, no lo único. El juez mantiene la semilibertad para Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, y para Dolors Bassa, ambas condenadas por el procés. Esta semana, otro juzgado había suspendido el tercer grado del resto de presos, entre ellos Oriol Junqueras. Patricia Rossetti.
El juez de vigilancia penitenciaria número uno de Cataluña desestima el recurso de la Fiscalía en el caso de Forcadell y Bassa y rechaza suspender el tercer grado de forma inmediata mientras se tramita el recurso. Las dos condenadas mantienen la semilibertad concedida por la Generalitat. Explica el juez en su escrito que no es el momento oportuno para que el recurso tenga un efecto suspensivo inmediato. Tiene que presentarse ante el Supremo. El pasado martes, la juez de vigilancia penitenciaria número 5 suspendió el tercer grado de Junqueras, Anfor, Rumeva y los Jordis.
El aumento del gasto y la caída de ingresos por la pandemia se nota ya en el déficit público. En la primera mitad del año se disparó hasta el 4,4% según cifras de Hacienda. ¿Qué quiere decir esto, Marta Ruiz?
Pues que hemos gastado unos 48.700 millones de euros más de lo ingresado. Esto se explica porque el gasto público en sanidad y otras ayudas frente a la COVID se disparó casi un 24% en los seis primeros meses del año y al mismo tiempo los ingresos cayeron un 14% por el cierre de la actividad. Solo en junio el gasto subió un 81% con respecto al mismo mes del año anterior. Un 4,4% de déficit público en seis meses es una cifra récord. En 2019, por ejemplo, se cerró con un 2,8%. Y el Banco de España ya augura que vamos a cerrar con un déficit de entre el 9 y el 11% este 2020.
Mientras se tramita en el Congreso la nueva ley educativa que ataca directamente a la concertada, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha mantenido hoy un encuentro con Isabel Celá. Monseñor Luis Argüello le ha propuesto a la ministra un plan de educación integral que mantenga la presencia de la Iglesia, algo que está reconocido en la Constitución. Se lo ha contado a 13.
Hemos hecho una propuesta concreta de posibilidad de un signo de encuentro y una propuesta de educación integral desde lo que significa la enseñanza religiosa escolar y el deseo de una formación cívica, moral de nuestros estudiantes, en una propuesta que pudiera ayudar a mantener la presencia de la Iglesia, que está reconocida en la Constitución y en los acuerdos Iglesia-Estado y en las referencias que también se hace en la nueva ley educativa.
Y en los deportes acaba de terminar la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. David Jiménez.
Con victoria de un joven que demuestra ser una realidad, Erifrade.
El belga del De Koninck Quick-Step, Remco Evenepoel, a sus 20 años se ha impuesto en solitario en la cima del Picón Blanco. Primera prueba de montaña seria en la Vuelta a Burgos de la que es nuevo líder. Mikel Landa ha aguantado el tipo entrando a 32 segundos. Peores sensaciones en los Movistar, que perdieron copa del grupo a falta de 3 meta para que Valverde a sus 40 siga siendo el mejor del tridente telefónico. Hoy ha entrado a 2 minutos y 9 segundos.
Y en Fórmula 1 se ha tenido que aislar a un piloto de la parrilla, Carlos Miquel.
Sí, se trata del piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Racing Point, que ha dado un test no concluyente. Las conclusiones no han sido claras en ese test y por lo tanto se esperará un segundo test, y si da positivo no participaría en el fin de semana de carreras. Esperemos por su bien que dé efectivamente dé negativo y pueda competir Checo Pérez.
En fútbol, la consejera de salud de la Generalitat de Cataluña, Ana Verges, ha confirmado que Barcelona es un escenario seguro y por lo tanto el Camp Nou albergará el 8 de agosto el Barça-Nápoles de octavos de Champions.
Sigue tarde de COPE. Bueno, vamos a ver qué nos trae, con qué nos sorprende hoy Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues aparte del coronavirus, que acapara toda nuestra atención, en el mundo siguen ocurriendo cosas extrañas que yo os quiero contar. Hoy te traigo un misterio policíaco relacionado con la comida. Concretamente, con comerte aquello que no es tuyo. Nos vamos a Canadá.
Vamos.
Canadá es un país tranquilo, que no sufre los problemas de delincuencia de sus vecinos del sur, Estados Unidos. En Canadá, pues sales de casa y no cierras con llave, o aparcas el coche y no te molestas en echar el seguro a las puertas, porque no hace falta, porque nadie te va a robar. Qué delicia, ¿no? Bueno, así era en Haliburton, que es una pequeña ciudad en la región de Ontario. Es famosa por su ambiente relajado y por albergar una comunidad de artistas. Bueno, todo el mundo vivía tranquilo hasta hace algo menos de un mes, cuando un vándalo comenzó a actuar, abría coches y los destrozaba por dentro, arrancaba cables, hacía agujeros en la tapicería, rajaba los asientos. Un salvaje,
tío, ¿no?
Un salvaje. Si ves una foto, compruebas que el interior del coche quedaba peor que después de una fiesta Erasmus.
Ah.
Era una locura. Bueno, la policía estaba desconcertada porque, claro, tal comportamiento no era propio de alguien del pueblo, un lugar tranquilo. Tenía que ser un forastero. Pues no iban desencaminados. El vándalo no tardó en actuar otra vez y en sucesivas noches llegó a destrozar decenas de vehículos en Haliburton. Esto en el mes de julio. El pánico cundió. ¿Sería un perturbado, alguien que no conseguía aprobar el carnet de conducir y se quería vengar de los demás? El misterio continuó hasta que una patrulla de la policía sorprendió al vándalo en plena faena.
¿Quién era?
Era un oso.
¿Un oso?
Un oso negro, enorme, que estaba ensañándose con la tapicería de un coche. Pero fíjate que listos estuvieron los policías. Dijeron, bueno, yo ahí no me meto. Déjale que destroce el coche. Pido refuerzos. Y entonces observaron cómo el oso ya había acabado con un coche y se dirigía a otro. Y el animal, el oso, ha aprendido a abrir con las zarpas las puertas de los coches que no tienen echado el seguro. ¿Veis, canadienses, por ser confiados? A lo mejor no te roba tu vecino, pero te roba un oso. Bueno, y claro, y este misterio es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué?
Claro,
¿qué móvil?
Claro, ¿por qué te la había tomado el oso con las
con los coches, verdad? ¿Por qué tanta salvajada? Pues tenía un motivo muy poderoso: hambre.
Hambre.
Muchos conductores tenemos la costumbre, yo por ejemplo cuando algún viaje que voy a actuar a algún sitio, pues siempre llevo algo de comer en el coche y dejas dentro pues una bolsa de frutos secos empezada, chocolatinas, caramelos, y los osos tienen muy buen olfato, así que no se puede culpar. El pobre animal lo único que hacía era ir al supermercado que le habían abierto al lado de casa.
Claro. Gracias, Juan.
Hasta mañana.
Estoy cuando quieras, ¿eh? En el mar hay grandes cables submarinos que son esenciales para las telecomunicaciones. Se va a lanzar un nuevo submarino que conectará Estados Unidos y el Reino Unido y que pasará por España, en concreto por Bilbao. estará listo en 2022. También se habla de un segundo cable de fibra óptica que entre 2023 y 2024 conectará Barcelona con Asia, con Oriente Medio y algunos países como Francia e Italia. Será la primera conexión intercontinental que llegue a Cataluña, será la más veloz de nuestro país. ¿Para qué sirve de este tipo? Nos lo va a contar Noelia Miranda, que es responsable de Técnico y Formación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que ya hay muchos cables submarinos que se utilizan para las telecomunicaciones tendidos, ¿no?, por debajo del océano.
Sí, pues entre los que ya hay instalados y los que hay previstos, como los que has comentado, pues en torno a más de 400 probablemente haya.
Más de 400. ¿Y para qué nos sirven esos cables fundamentalmente?
Bueno, pues sirven para el transporte de información entre dos puntos distintos. ¿En qué se traduce eso en el día a día? Pues, por ejemplo, cada vez que enviamos un correo electrónico a otra persona de otro país, o hacemos una llamada, o nos descargamos música que esté alojada en un servidor en otro continente, etcétera, pues cada vez que hacemos eso, esa información está viajando a través de esos cables.
¿Cómo se tiende un cable de estos? O sea, ¿cómo se lanza al mar? ¿Se calcula dónde se va a depositar?
Sí, bueno, lo primero es tener claro cuál va a ser el origen y el destino, ¿no?, de los puntos que se quieren conectar. Una vez que se tiene decidido eso, lo siguiente es obtener, obviamente, los permisos por parte de las autoridades nacionales y hacer un estudio y un estudio de la batimetría de la zona por la que va a discurrir ese trazado. Con eso lo que se hace es pues conocer la profundidad que tiene el lecho marino, sí, por donde va discurriendo el cable, los materiales que lo conforman, si son rocosos, si es un terreno arenoso, etcétera. Todo eso es con el fin, pues, de primero optimizar la distancia del cable, ¿vale?, que sea, uh-huh, la menor posible, porque eso pues al final repercutirá en un menor coste, y luego pues que el terreno por el que discurra sea lo menos lesivo para el cable.
¿Y qué hace? ¿Se tiende, esos cables se tienden con barcos que lo van lanzando?
Sí, claro, los cables se tienden con unos barcos específicos que están diseñados para el despliegue de este tipo de redes.
Y hay que asegurarse que llegue al fondo, ¿no? O sea, no se puede quedar a mitad.
En la zona costera, en la zona próxima a la costa, los cables, sí, van enterrados, ¿vale? Y son de más grosor porque precisamente donde más peligro hay es en la zona cercana a la costa, ¿no? Pues por temas de accidentes con barcos de pesca, temas de anclas, etcétera. Y luego en lo que es el mar más profundo, el cable suele ir sobre el lecho marino, sin enterrar.
Y puede haber un accidente, o sea, que por lo que sea el cable se quede a mitad, porque se quede prendido de alguna forma del terreno. ¿Eso sucede?
Bueno, puede haber accidentes. De hecho, es habitual que haya accidentes, como he comentado, pues por un ancla que arrastra el cable y lo deteriora, o incluso algún terremoto en alguna ocasión, pues también ha ocasionado daños en lo que es el cable y hay que repararlo, etcétera.
¿Y qué grosor suelen tener estos cables?
Pues como he dicho antes, en la zona próxima a la costa los cables son más gruesos, ¿vale? Porque hay que revestirlos de materiales que lo protejan, ¿vale? Frente a la acción humana, que como siempre pues es la que más daño hace.
Pero que tiene un metro de diámetro.
Sí, en la zona próxima a la costa puede ser a lo mejor del tamaño de un brazo, ¿vale? Para que todos tengamos el diámetro,
perfecto,
de un brazo. Y en lo que es el lecho marino, el cable es mucho menos menos grueso, para que todos nos hagamos una idea, a lo mejor como una manguera de un jardín.
Ah, solo eso sirve para enviar todos los datos, toda la información.
Sí, aunque parezca mentira, solo eso.
Ya. Y este cable submarino, ahora que va a conectar Estados Unidos y Reino Unido, que va a pasar por Bilbao, ¿qué novedad supone?
Bueno, pues yo creo que es una buena noticia para España, porque al igual que el que llegue una autopista a una gran ciudad, etcétera, pues supone un beneficio para esa ciudad, ¿no? Porque va a tener mejores comunicaciones, comunicaciones de más capacidad, pues el mismo símil yo creo que se puede trasladar al caso de las autopistas digitales, que son los cables submarinos.
Ajá.
En este sentido, pues vamos a tener más conectividad que las empresas, los usuarios lo vamos a disfrutar, porque pues el hecho de descargarnos música o el hecho de enviar un tuit, etcétera, va a ser todo mucho más rápido. Y segundo, pues que no solo con el despliegue de este cable, sino con otros despliegues ya realizados, como por ejemplo el despliegue que Telxius pues tiene del cable que llega desde Virginia Beach hasta Bilbao, hasta Sopelana, perdón, pues hacen que seamos un centro neurálgico de comunicaciones y nos posicionemos muy bien dentro de otros centros neurálgicos que hay a nivel europeo, como pueden ser pues Frankfurt o Ámsterdam.
O sea, que estas autopistas de la información son como las autopistas de coches, o sea, que te beneficia tenerlas cerca. ¿Quién hace estas operaciones? ¿Estos son los gobiernos, las compañías? ¿Quién paga esto?
Bueno, pues hasta ahora eran las grandes compañías de telecomunicaciones las que invertían principalmente en el despliegue de estos cables. Desde hace unos años se ha dado un cambio de rumbo y son también otras compañías, otras grandes compañías de Internet, tipo Facebook, Google, Microsoft, las que también están invirtiendo en este tipo de redes.
Ya, o sea, Facebook y Google tienen su propio cable.
Sí, en concreto este cable es del que se está hablando en estos días, ¿no? En la prensa, es un cable específico solo para Google.
Ya. Y esto luego se puede arrendar, quiero decir, si otra compañía quiere pasar por ahí datos, esto normalmente hay un mercado de cables submarinos.
Sí, normalmente, a ver, es que depende del tipo de cable. Hay cables, sí, en los que están participados por varias empresas, ¿no? Y entonces, pues cada empresa, en función de la inversión que haga, pues adquiere una parte de la capacidad de ese cable y luego posteriormente pues decide cómo explotarla. Pero normalmente, pues eso, cada uno en función de lo que invierte tiene acceso a una porción, ¿no?, de ese cable.
Sí.
Y si hay excedente, pues se suele alquilar a terceros. Ya.
Y el mantenimiento del cable en alta mar, es decir, porque claro, si va sobre el lecho marino son muchos metros de profundidad. ¿Eso cómo se mantiene? Yo qué sé, no, es que es como, si es solo como una manguera, pues cualquier cosa puede dañarlo. ¿Y qué haces? ¿Mandas unos buzos? ¿Mandas un submarino? ¿Qué haces para reparar eso?
Claro, bueno, normalmente en las estaciones de amarre, que son las estaciones de llegada, ¿no?, al origen y al destino, pues ahí hay una serie de inspecciones periódicas, ¿no?, y a través del centro de control de la red, pues se ve el estado general de la red. Y para pues posibles mantenimientos o accidentes que sufra el cable, pues se necesitan barcos específicos pues preparados con vehículos remotos que bajan al fondo del mar para subir el cable en caso de que haya que repararlo. En tierra, en la zona próxima a tierra, pues normalmente incluso pues se necesitan buzos especializados en este tema para la reparación que haya que hacer.
No es nada. Gracias por contarnos casi todo, ¿eh? Nos hemos hecho casi un cursillo cables que van bajo el agua, cables por los que transita la información. A lo mejor ahora mismo estamos consultando algo en internet y son datos que llegan a través de un cable que va por debajo del océano. Gracias por haber estado con nosotros, Noelia.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues esta tarde te estamos preguntando cuál es tu ídolo musical, tu ídolo narrativo, escritor de novelas, moda. ¿Qué más hemos tenido, Visier?
Pues hemos tenido futbolistas.
Futbolista, mira, poco más.
No, futbolista, por supuesto, sí. Cantantes.
Torero.
Hijos. Hemos tenido hijos.
Hijos, sí.
Hijos.
Hijos. Que
el oye, ídolo de Mariano, que era su hijo.
Sí. ¿Y qué nos están contando los oyentes? ¿A quién han visto, a quién han saludado, a quién le han pedido un autógrafo, a quién querían ver, con quién querían tomarse una caña, echar un rato?
Pues mira, hablando de hijos, por una hija se hacen muchísimas cosas, mira.
Mi hija es muy fan de Morat y hace un par de años buscamos un concierto para que ella fuera y bueno, al final por lo que es la península no encontrábamos ninguno que cuadrara las fechas con las que teníamos disponibles y nos vinimos a Ceuta porque mi marido trabaja en Ceuta, nos vinimos con él, nosotros somos de la línea y nada más llegar el primer día vimos que había un cartel enorme anunciando que Morat tocaba aquí en Ceuta. Yo le dije a mi hija que bueno, que si quería conocerlos en persona lo que teníamos que hacer era, como vivimos en la misma calle donde está el hotel principal de Ceuta, pues que nos paseásemos calle arriba, calle abajo, hasta que nos los encontráramos. Y en una de esas vueltas nos los encontramos, pudimos fotografiarnos con ellos.
Y ala.
Estuvieron ahí apostados en la calle hasta que tienen que venir.
Este que suena es Morat, este que suena es Morat.
A ver, a ver. Bueno, esta letra es muy variada.
Porque volviste si ahora, te vas ahora a ir. Tantas mentiras que al final.
Bueno, pues estas dos admiradoras
no se fue, ¿eh? Letra variadísima.
Ahora ya es que no habían arrancado los chavales. Estas dos oyentes estuvieron calle arriba, calle abajo, hasta que consiguieron verlos, ¿eh?
Oye, pero cruzando el mar, bueno, el mar, un poquito de mar, pero bueno, hay que cruzarlo.
Línea, vamos a ver, la línea Ceuta,
que sí, que
no
sí,
sé
pero
cómo
bueno,
decirte.
Estoy dándole un poquito de épica a la historia, Fernando.
Bueno, te diré, vamos a ver, te diré, ahora ya no es como antes, ¿no?, el cruzar el estrecho. Pero cuando, porque los barcos te van muy aislados, vas ahí muy aislado, pero cuando te monta y hay un poquito de levante, y aquello se tiene su aventura, tiene su aventura.
¿Tú has cruzado mucho para allá?
Yo alguna vez, algunas veces, algunas puñadico de veces, sí.
Y alguna vez te has mareado, ¿no? Por lo que
yo los barcos grandes, yo lo que me mareo son las lanchitas estas, pero que yo recuerdo unos mareos de lanchita. De salir verde y durarme. Mira, hay veces que me ha durado un día entero. O sea, que seguías por la noche, te ibas a acostar y seguías embarcado. Sacabas el remo, la mano, sacabas la. Porque hay que tomar tierra. Si tú bueno, te acuestas, ya llegas mareado, pones el remo fuera, la mano fuera, y ya coges un poco. Pero los mareos de barco son una cosa seria, ¿eh? Ceuta.
Hace poquito en Galicia tú tuviste un mareito bastante importante, ¿no?
Un mareito no, yo me mareé ahí. No. No estuvimos con la gente que patrulla con el narcotráfico, con la gente de aduanas. No, ese fue un paseo muy agradable en las rías, fue una maravilla eso, no, hombre.
Fue otro compañero.
Exacto, compañero,
sí que
no,
se mareó.
Yo puedo marearme, pero esa vez no me mareé. Fue un paseo, bueno, un paseo, sí, muy agradable.
Agradable.
Sí, sí.
Por la ría.
Por la ría, tenía nudos, era una lancha grande y cuando picaban.
La puso rapidita.
Algún ratito estuvimos navegando muy agradablemente.
Pues mira, Fernando, una respuesta bastante curiosa.
Sin duda alguna, a mí me gustaría tomar un café y charlar durante un tiempo, ya fuera corto o largo, ni más ni menos que con el Che Guevara. Ahora vas y lo cascas.
Bueno, pues Pero aquí lo cascamos todo, ¿eh? le podemos preguntar al Che Guevara muchas cosas, ¿eh?
Hombre, tiene que ser interesante.
Sí,
seguro.
Preguntaría que porque defendía una ideología violenta, ¿eh?
También.
¿Por qué utilizar la violencia para conseguir un fin? Yo, por ejemplo, esa sería, si yo entrevistar, hay ciertos límites, ¿no? Hay ciertas personas que creo que no se deben de entrevistar, ¿eh? Aquí hay un debate, ya sabes, joven Visier, sobre los límites. El periodismo, por ejemplo, en el tema de la apología del terrorismo, ¿no?
Claro, pero tú estás pensándolo en términos de entrevista.
Yo al máximo responsable del Daesh, o sea, del Estado Islámico, no lo voy a entrevistar.
Claro,
no,
claro, no, claro.
Pero el resto sí, quiero decir. Che Guevara, pues eso, oye, ¿tú por qué defiendes una ideología violenta? ¿Por qué justifica el uso de las armas y eso, la violencia para conseguir? Y por ahí empezaríamos la conversación y seguro que la entrevista sería curiosa. Sería
interesante, curiosa. Sí, por lo menos.
Para que nos cuenten los oyentes estos ídolos que han encontrado, que quieren encontrar.
Estos ídolos que quieren encontrar, esas anécdotas que has tenido cuando te los has encontrado por casualidad o porque los has buscado yendo en su hotel de arriba abajo por la calle para buscarle, como nuestra oyente anterior.
Estuvieron
de guardia al lado del hotel. Cuéntanoslo en un audio al WhatsApp de la tarde al 607 150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Todo con un 60% de descuento en marcas de mujer, lencería y baño. Tintoretto, Woman Limited, Now Lover y muchas más. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión Límite 48 horas en el Corte Inglés.
La Virgen de Guadalupe espera a miles de peregrinos en un nuevo año jubilar. Apertura de la Puerta Santa y Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Solemne apertura del Año Santo Guadalupense. El domingo por la mañana, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco?
¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues en la tarde de COPE tengo el placer de saludar a Javier Moscoso, un hombre importante en nuestra reciente historia, un hombre que va a participar en uno de los cursos de verano que se organizan estos días, los que se han mantenido, para hablar de pensar, contar el dolor. Él ha tenido, digamos que, la curiosidad de estudiar cómo ha sido la historia cultural del dolor. Claro, esto cobra una especial actualidad en este momento, porque probablemente el COVID ha cambiado el modo en el que pensamos en el dolor de forma significativa. Javier Moscoso, buenas tardes. Gracias por acudir a la llamada de la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes. Un placer saludaros.
Usted ha reflexionado sobre esta cuestión, sobre cómo se piensa, cómo se vive, cómo se formula el dolor. ¿Cómo ha cambiado el COVID, si es que ha cambiado la forma en que nosotros pensamos el dolor?
Bueno, ha habido un fenómeno muy interesante en esta epidemia, al menos en la parte más política y en la parte más, digamos, menos clínica, pero sí más relacionada con lo que es la opinión pública, que es algo que yo exploré ya en su día, porque el libro al que hacéis referencia ya tiene unos años, y en realidad no es un libro que trate especialmente sobre el siglo XX, pero ya entonces yo apuntaba a que una de las características de nuestro mundo contemporáneo era lo que yo llamaba allí el dolor contrafáctico, que es esto de buscar cada vez que sucede una tragedia el testimonio de aquellos a los que no les ha pasado nada, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. Entonces se produce un accidente aéreo y se entrevista a los que pudieron tomar el avión pero no lo tomaron. Ajá. Se produce un atentado terrorista y entonces se entrevista a los que pudieron tomar el tren pero no lo tomaron. Y en esta pandemia ha habido también mucho de esto, ¿no? Mucho de poner el foco en todas las víctimas posibles, ¿no? En todos aquellos que hubieran podido morir pero no murieron. Esto es un fenómeno exclusivo de nuestro mundo contemporáneo y es muy interesante porque es más fácil, bueno, uno escucha a veces las intervenciones del mismísimo presidente del gobierno diciendo hemos salvado tantos miles de vidas, y es más fácil contar las que se han salvado que no las que se han producido. Esto jamás ha ocurrido a lo largo de la historia y es un fenómeno realmente muy significativo.
Explíquenos por qué. Porque el resaltar las vidas salvadas y no contar con detalle las vidas perdidas, ¿por qué eso es novedoso?
Bueno, tiene que ver con nuestro propio proceso de infantilización. Yo creo que también, al contrario que en otras epidemias, estamos en mitad de una de la gran epidemia sentimental de la historia. Si pensamos, por ejemplo, en lo que fueron las descripciones de las visitaciones, de las epidemias, de la peste, pues a finales de la Edad Media y durante el Renacimiento, el foco estaba puesto en los efectos físicos. La epidemia formaba parte de la enseñanza sobre la finitud de la vida. O si pensamos en la Ilustración, pues ahí el énfasis estaba puesto más bien en lo que son los límites de la razón y las posibilidades de desarrollar un programa ilustrado cuando uno se encuentra pues con el terremoto de Lisboa o con la peste de Marsella, cosas de este tipo, ¿no? Sin embargo, en este momento lo que estamos es un fenómeno muy, muy diferente, donde lo que están desatados son los sentimientos, las emociones, apelar continuamente a esta especie de solidaridad extraña, a esta ritualización de la la vida sentimental. Y dentro de esa forma de
ritualización
de la vida
sentimental... ¿Qué quiere decir eso de ritualizar la vida sentimental?
Bueno, cuando se produce una tragedia, una de las formas que tenemos los seres humanos de enfrentarnos a ella es mediante procedimientos rituales. Esto es algo que saben todos los antropólogos y que en realidad sabemos todos, ¿no? Pues cuando muere un familiar, pues nos sometemos al ritual del duelo, o cuando el niño va, pues se considera que pasa, o la niña, pues que pasa a la edad adulta, pues hay un cierto ritual, igual que el ritual del doctorando. En fin, en los momentos de crisis es mucho más fácil atravesarlos desde el punto de vista de lo que son conductas ritualizadas. Lo que, igual que en esta ocasión, pues hemos visto cómo se animaba desde los poderes públicos, pues a aplaudir desde los balcones, ese tipo de cosas, ¿no? Esas son conductas ritualizadas. El problema está en tomarse eso no como lo que es, como un ritual, sino desatar los sentimientos y encontrarse con que al final uno abandona otro tipo de posicionamientos mucho más racionales en favor de posiciones que yo considero más bien más infantiles, ¿no? Y una de ellas es justamente
el sentimiento sobre la razón, entonces.
Sí, en cierta medida sí, ¿no? En cierta medida sí. Yo creo que ha habido mucho sentimentalismo, mejor o peor entendido. Uno se siente parte de esta cultura en donde los protagonistas siempre... Es como los adolescentes, ¿no? Que ven que la vida siempre les tiene a ellos mismos como protagonistas, ¿no? Sí. No a todos los adolescentes, pero sí a muchos de ellos, ¿no? Entonces esto pues ha sido un poco parecido. Los protagonistas eran no tanto las personas afectadas, ni muchísimo menos los muertos que nos han sido escamoteados y a los que no hemos podido ver y ni siquiera contar, sino, bueno, pues otro tipo de personas que inmediatamente han encontrado pues un poco su nicho de oportunidad, ¿no? Y dentro de ese nicho de oportunidad pues está el plantearse cuántos pudieran haber muerto, pero que sin embargo no han muerto, gracias a la acción de quien se considere responsable de ese tipo de cosas, ¿no?
Usted ha dedicado el tiempo a investigar cómo se piensa la enfermedad. Yo tengo la sensación de que nosotros pensábamos la enfermedad hasta febrero, el hombre del siglo XXI, como una realidad en gran medida controlable. En realidad, enfermedades no vencibles, ¿no? Pues había 4 o 5, ¿no? Pues no sé, el cáncer, el ELA, o sea, estaba todo muy, tasado, ¿no? Y considerábamos que la enfermedad pues se vence porque hay conocimiento suficiente para ello. Y a esa mentalidad del hombre del siglo XXI, de pronto no ha tenido que chocar con el desconocimiento y la incapacidad de vencer la enfermedad. ¿Cómo ha cambiado eso, nuestra mentalidad? Si
bueno,
es que la ha cambiado.
Bueno, fíjese, yo de todas las formas creo que sí ha habido otras epidemias en el siglo XX. La más famosa es, por supuesto, la del SIDA. Y es verdad que hay otra historia de enfermedades con tratamiento complicado o incluso sin tratamiento, ¿no? Es verdad que en el caso particular del SIDA y también en cierta medida en el cáncer, lo que había era una cierta criminalización de las personas que padecían estas enfermedades. Claramente en el caso del SIDA y también en cierta medida en los modos de vida de muchas personas que, bueno, pues venía a ser esta cosa de usted ha fumado durante tantos años, pues ya esperaba, ¿no? O usted no ha hecho más que comer esto o aquello, pues en fin. Entonces hay una cierta responsabilización dentro de lo que sería pues el conjunto de factores que pueden ser desencadenantes de la enfermedad. Por otra parte, a la sociedad no le gusta hablar, ni siquiera a la historia le gusta hablar de la historia de las enfermedades que no tienen cura. Esto es, pues es mucho más fácil a los historiadores escribir la historia de la tuberculosis, por ejemplo, o la historia del cólera, que escribir la historia del cáncer. Ahora, dicho esto, y ya no hablemos de enfermedades elusivas o que no sabemos muy bien pues cómo categorizar, ¿no? Por ejemplo, pues si hablamos de la enfermedad del síndrome de fibromialgia o cosas por el estilo, ¿no? Esto es muchísimo más complicado porque ni siquiera estaríamos de acuerdo los especialistas en qué tipo de enfermedad es y cómo debería tratarse. Pero una vez dicho esto, lo que sí ha ocurrido, y que además es un fenómeno muy interesante, es que hay un elemento, que es este virus, que se impone a cualquier otra forma de esta especie de mentalidad un poco posmoderna que tiene que ver con esto de que todo es una construcción social, ¿no? Estamos viendo un poco el reflejo de que da igual de lo que se hable. Claro, obviamente hay cosas que son construcciones sociales, puesto que las hemos hecho nosotros, ¿no? Como el dinero, lo cual no quiere decir que el dinero no sea real. Pero también estamos viendo que hay una cierta exageración del constructivismo social, de esta forma de pensar en donde todo parece que está construido, desde las identidades nacionales a las identidades sexuales, a que en realidad hay cosas que da igual igual, ¿no? Que la cultura es suficiente como para imponerse a la naturaleza. Y yo creo que sí ha habido una lección interesante sobre esto. Y es, de repente, sucede algo que yo creo que sí era más o menos esperado, o al menos eso decían todos los analistas, que se esperaba una gran pandemia más temprano que tarde. Y sin embargo, bueno, pues esto no tiene mucho aspecto de poder decidirse desde el punto de vista de su mero constructo social. No, obviamente no es un mero constructo social, ha cambiado.
Dependemos de una cosa que no hemos construido nosotros.
No, en absoluto, ¿no? En absoluto. Y además que cambia el mundo de arriba abajo en cuestión de semanas. Y esto yo creo que es una gran lección para volver otra vez en estos movimientos un poco pendulares del pensamiento, en donde de repente se producen formas de acción o de exageración que deben tener su contrapartida, volver otra vez un poco a otorgar a la naturaleza sus derechos. Y yo creo que es una llamada de atención desde el punto de vista, digamos, teórico y también desde el punto de vista social. Es una magnífica llamada de atención sobre cómo de lejos se puede ir en algunos razonamientos. Mi posición en esto, como en cualquier otra cosa, es que los razonamientos que no puedan ser escalados son más pedagógicos que razonables, ¿no? Valga la redundancia. Y uno de ellos justamente es esto. El constructivismo social ha ido demasiado lejos y quizá una de las lecciones que se pueda aprender de esta nueva pandemia es que hay cosas que efectivamente no dependen tanto. Claro, uno puede discutir las metáforas y decir si el virus le va a declarar la guerra, pero yo no hablo de eso, hablo del propio virus, ¿no? Hablo de la propia enfermedad que causa el virus y de las circunstancias de que esa casi se atrevería a decir esa venganza de la naturaleza, por utilizar los términos de la vieja escuela de Frankfurt, esa cierta venganza de la naturaleza se toma su presa en lo que es esta nueva forma de pensar un tanto posmoderna, un tanto de la nueva posverdad, ¿no?
La venganza de la naturaleza volvería a ser una metáfora porque no hay intencionalidad
en el virus. Sí, sí, por supuesto, y por eso justamente lo entrecomillo, ¿no? Lo que sí me parece importante subrayar es tomémonos en serio la naturaleza, tomémonos en serio los hechos, tomémonos en serio lo que nosotros ponemos en los hechos y lo que no. Tomémonos en serio que no todo puede ser simplemente resumido bajo la rúbrica de es una construcción social o es una teoría sobre la cual podemos poner una teoría alternativa o incluso hechos a los cuales podemos contraponer hechos alternativos. Yo creo que esto es muy interesante. Incluso en la propia categorización de lo que ha sido el virus y la COVID, ¿no? Cómo los propios científicos les cuesta ponerse de acuerdo, porque obviamente se tratará al final, cuando las cosas están fijas, es mucho más fácil construir ese tipo de constructos, ¿no? Ese tipo de teorías. Pero a día de hoy lo que tenemos es esencialmente un virus del que cada vez sabemos más y del que deberemos, a mi juicio, también sacar lecciones sobre lo que nosotros somos y lo que podemos aprender.
Bueno, pues nos quedamos al menos con dos cosas de las que nos ha dicho, ¿no? Es decir, hay cosas que no las decidimos nosotros, que están fuera de nosotros, que son hechos, por más que nos empeñemos en sustituirlo por interpretaciones, y que, bueno, si no miramos de cara al asunto, sentimentalizamos de forma infantil el fenómeno. En vez de hablar de los muertos, hablamos de los que no han muerto. Profesor Moscoso, gracias por estar con nosotros. Un placer, muy interesante todo lo que nos ha contado. El coronavirus ha habitado y evolucionado en un periodo largo. Periodo de entre 40 y 70 años en los quirópteros. Quirópteros es un palabra que significa alas en las manos, es decir, en los murciélagos. Interesante, ¿no? Estos mamíferos alados han sido señalados por un nuevo estudio de la revista Nature Microbiology como portadores, que no causantes, de esta pandemia desde hace décadas. Una de sus mutaciones fue el causante de la epidemia de 2002, también en China, con otro SARS. En Europa existen 45 especies de murciélagos, de los que 35 habitan en la península ibérica. Tenemos 35 especies. Alberto Redondo conoce bien a los murciélagos, zoólogo de la Universidad de Córdoba. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué define al murciélago? Porque es un mamífero muy particular, ¿no?
Efectivamente, son uno de los mamíferos más curiosos que existen por su capacidad de volar. Eso es lo que más los distingue, ¿no? Quizás lo más característico y lo que ha determinado su evolución diferente del resto de grupos de mamíferos y lo han hecho además tan diversos.
En el ecosistema, ¿qué lugar ocupan los murciélagos?
Bueno, el murciélago tiene una diversidad en el ecosistema muy amplia, son un grupo muy diverso. Es verdad que la mayoría consumen insectos y su principal papel es como control de plagas. Son cientos de toneladas de insectos, muchos de ellos perjudiciales para nosotros, como los mosquitos, los que son eliminados cada noche por los murciélagos. Ese es su principal papel, pero también dispersan semillas, polinizan plantas, o sea que tienen una función diversa en el ecosistema. Y casi siempre pues beneficiosa, claro.
Ya. ¿Y cuál es la relación que tienen los murciélagos con los SARS, con estos virus? Porque yo antes comentaba que han estado siendo portadores durante largo tiempo. ¿Cuál es la relación entre estos mamíferos que vuelan y los virus?
Bueno, parece que tienen una tolerancia bastante, bastante fuerte a las infecciones por virus. En ese sentido, bueno, parece que estos virus le afectan menos que a otros grupos y han estado ahí evolucionando durante mucho tiempo. Pero bueno, hay que decir que todas las especies tienen gran cantidad de virus con los cuales coevolucionan a lo largo de toda su historia evolutiva.
Ajá. O sea, que no es extraño que...
No es extraño que todos los animales convivan con virus, nosotros incluso, y esos virus no todos son perjudiciales, muchos son de hecho fundamentales y beneficiosos para la evolución de las especies. En ese sentido, bueno, pues este coronavirus en el murciélago no es un problema. Ya. El problema ha sido cuando nosotros hemos invadido el espacio de los murciélagos, los humanos han consumido murciélagos, han comerciado con murciélagos y parece que esa es la causa de que este patógeno, que no lo es tanto para ese animal en el que convive de forma natural, en nosotros sí se haya convertido en un gran problema.
O sea, que una cosa es que el virus, surja en el murciélago y otra cosa es que el murciélago sea portador. Son dos cosas totalmente diferentes. El virus puede haber surgido en otro sitio.
Bueno, los virus en realidad pues les pasa como a los animales, ¿no? Todos tienen un origen común y tienen relaciones complejas entre ellos, con lo cual, bueno, aquí lo importante es comprender que los murciélagos no son una amenaza para los humanos, ajá, son una parte más del ecosistema necesaria, muy necesaria, y que los virus son algo que convive con todas las especies. Ya, ya. Los murciélagos tienen virus, pero los delfines también, y no ponemos el foco en cada grupo. Lo importante es que se respete la naturaleza y que se mantenga la biodiversidad. Parece que ahí es donde está el problema, ¿no?
Pero entonces, si es conveniente mantenerse alejado, primero no comérselo, ¿no?
Es que es conveniente mantener el respeto por la naturaleza siempre.
Ya.
Eso es muy importante en el caso de los murciélagos, pero en el caso de todas las especies. Es que yo creo que lo que ha pasado en este caso es que una vez más hemos transgredido ese respeto por la naturaleza, y eso es lo que nos ha llevado a que se genere este problema tan grave. Pero eso se debe hacer con todas las especies animales. Lo sensato es mantener la biodiversidad, no afectarla, y por supuesto lo sensato el comercio con animales exóticos, el consumo de animales salvajes, ese tipo de cosas son muy peligrosas.
Alberto Redondo, zoólogo de la Universidad de Córdoba, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda.
Pues estamos esta tarde preguntándote cuál de tus ídolos deseas ver, ídolos musicales del mundo del espectáculo, del cine, del mundo de la pintura, yo qué sé, gente que admiras y que te gustaría encontrarte con ella o que te has encontrado. Visier, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Pues mira, Fernando, Miguel Ángel tiene ganas de conocer a todo un equipo, pero a través de una persona solo, ¿eh?
Muy buena gente. Bueno, yo más que un ídolo tengo una gran pasión, ¿no? Que es el fútbol americano. En concreto, los Eagles de Filadelfia. Tanto es así que mi mujer, sufrida, para el día de nuestra boda me regaló unos gemelos con los que yo me casé. Entonces yo me iría a hablar de fútbol americano, en concreto de los Eagles, con Will Smith, que, bueno, no sé si lo sabéis, pero es un gran seguidor de los Eagles. Y estaríamos echando por un ratico de café en torno a fútbol americano.
Oye, pues mira.
Aquí entra una barrera idiomática. O el oyente sabe inglés, o también hay que tenerlo también esto presente, ¿no?
Seguro que, hombre, sí, para entenderte, para tomar un café, ¿no? Ya te entiendes, sí, hombre, sí.
¿Sí?
Sí, no, hay que perder los complejos.
Está claro. Tú que te vas de viaje por ahí, te vas a Siria y te vas a no sé dónde y hablas con todo el mundo en...
Es decir, hay cosas que...
Por señas.
No, sí, ya. Es decir, y ahí luego hay idiomas que son... imposible, pero en inglés el común de los mortales pues algo sabe, lo que hay que hacer es utilizarlo. Se sabe poquito, pues lo poquito que se sepa se utiliza y se llega uno a comunicar, ¿eh? O sea,
poquito a poco. Will Smith, gran fan de los Eagles. Y vamos con un poquito de producto nacional, Fernando.
Para mí mi ídolo es Julio Iglesias. Llevo escuchándolo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, la música que ponían mis padres, la pena de que este año haya cancelado toda la gira que tenía en España. Bueno, pero esperemos el año que viene a ver si acaso puede retomar la actividad y, como dice él, amor la vida, amor el amor.
Bueno, si estuviera de Pilar Cisneros aquí, hombre, estaría encantada, ¿eh?
Sí.
Porque
ya nos ha enseñado en Instagram una de sus recetas, ¿eh? ¿Sí? Cuando está ahí cocinando y de fondo sonando Julio a toda pastilla.
Exacto. Esto es en recuerdo de Pilar, ¿eh? Que está tomándose un merecido descanso. Julio Iglesias, sonando en la tarde de COPE.
Y a finales de julio. Fernando.
¿Sí?
607-150602, mandándonos ahí vuestros audios.
Y si tengo que olvidarla, me voy a olvidar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y disfruta con Meliá de los mejores destinos turísticos nacionales. Mallorca, Menorca, Ibiza, Alicante, Tenerife, Marbella, con hasta un 50% de descuento. Y también lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión Límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Pago en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
La Virgen de Guadalupe espera a miles de peregrinos en un nuevo año jubilar. Apertura de la Puerta Santa y Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Solemne apertura del Año Santo Guadalupense. El domingo por la mañana, en 13.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.